Escuchemos la palabra de Dios, Marcos capítulo 4, del 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedir la ayuda del Señor en oración. Nuestro Dios y Padre, te pedimos que en esta tarde, cuando consideramos una parábola que trata de cómo escuchamos, cómo recibimos tu palabra, oh Señor, que ninguno de nosotros caiga en el error de no recibir. Al contrario, Señor, ayúdanos a prestar atención. Ayúdanos a creer lo que tú nos dices. Y Señor, te pedimos que tu palabra en nuestros corazones no sea infructuosa, sino que rindamos fruto para la gloria de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. A ver, muchachos, siéntense un momento, ¿ok? Tranquilos, tranquilos, no tienen que estar corriendo. Bueno. En el Evangelio de Marcos, se nos ha estado comentando, ¿verdad? Si comenzamos a leer desde el capítulo 1, 2, 3, se nos comenta repetidamente que el Señor Jesucristo está enseñando. Pero en realidad, Marcos no nos dice mucho acerca de qué es lo que enseñó. Vemos una frase de resumen que predicaba acerca del reino de Dios, por ejemplo, o escuchamos su respuesta a alguna pregunta, pero en realidad en el Evangelio de Marcos hay solamente dos o tres porciones cuando se nos da una enseñanza más extensa, cuando se nos explica o se nos muestra más bien cómo sería estar sentado escuchando, o parado, como fuera el caso, escuchando una prédica de nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos 4, y 13 dan la enseñanza más extensa, pero también el capítulo 11 nos explica en cierto detalle el contenido de la enseñanza de Jesucristo. Pero bueno, aquí en Marcos 4 es la primera vez que llegamos a una enseñanza extensa, ¿verdad? Y vemos aquí que el Señor Jesucristo está aprovechando de algo que había plantado anteriormente, que había dicho a sus discípulos, que le subieran un barquito para que pudiera meterse al barquito, salir al lago y de esa distancia poder predicar a la gente que se amontonaba ahí en la playa. De esa manera ellos lo podían escuchar un poquito mejor, porque no estaba tan pegadito, ¿verdad? Y entonces su voz podía alcanzar más gente. Además, entonces la gente no se le podía echar encima porque estaba fuera en el lago unos cuantos pasos, ¿no? Y entonces al echarse, pues se iban a remojar. Y en esta ocasión, sentado en este barquito, les enseñó muchas cosas y se nos dice que les enseñó en parábolas. Ahora, aquí tenemos una parábola solamente y tenemos la explicación. Hay otras parábolas, ¿verdad?, que se mencionan, pero aquí solamente se nos dice una de ellas. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo dijo otras cosas, y de hecho Mateo y Lucas tienen parábolas que no aparecen en Marcos. Pero de las muchas cosas que enseñó el Señor Jesucristo, Marcos escoge esta parábola para que nosotros lo conozcamos, lo entendamos. Y eso nos lleva a preguntar, pues, ¿de qué estamos hablando? Aquí vemos esa palabra parábola, es trabalengua, es decir, palabra parábola, todo junto, ¿verdad? ¿Pero qué significa? ¿Cuándo lo usan ustedes? A ver, en la vida cotidiana, esta semana pasada, ¿usaron esta palabra parábola? Pues no, ¿verdad? Es un poco improbable. ¿Qué es una parábola? Pues hay varias definiciones que se dan, ¿verdad? A veces a los predicadores les gusta explicarlo diciendo, es un cuento terrestre con un significado celeste. O sea, en términos de esta vida, de este mundo, nos explica algo del reino de los cielos. Pero yo pienso que es mejor ser sencillo y decir que una parábola es una comparación. Porque si buscamos cada vez que aparece esta palabra y vemos a qué se le llama parábola, vemos que sí hay relatos, cuentos cortos con un significado profundo, pero también hay otras formas de expresión. Por ejemplo, en el capítulo 3, Cristo les dijo por parábolas que un reino dividido contra sí no puede estar en pie. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino tiene fin. No es un cuento, es una comparación entre Satanás y un reino humano. Entonces, una parábola es una comparación. Y claro, la mayoría de las parábolas que aparecen en los evangelios sirven para ilustrar, para manifestar la naturaleza del reino de Dios. En este caso, ¿de qué trata esta parábola? Pues es un relato, ¿verdad?, acerca de un granjero que salió a sembrar. Tiene semillas y los está esparciendo. Ahora, cuando uno está sembrando, pero uno no es dueño de mucha tierra, pues lo importante es ocupar cada parte que se puede ocupar. Y entonces él sale con su bolsa llena de semillas, ¿verdad? Y ahí los esparce, los agarra y los esparce así. Y claro, no todo su terreno es de la misma calidad. Yo lo vi una vez en la Ciudad de México cuando vivíamos ahí, subiendo la montaña del Ajusco ahí. Había un señor que era dueño de un cacho de terreno al lado de la carretera y de una de las calles que se iba para allá. Era un terreno feo, con mucho pedregal, muy sucio, ¿verdad? Porque los camiones y todo iban pasando ahí por la carretera. y de una forma un poquito rara, ¿verdad? Casi como triangular. Pero este señor, pues, de eso era dueño, ¿verdad? Y entonces todos los años salía con su burrito y pues ahí sembraba y luego cosechaba, sembraba maíz. Y uno podía ver que en algunas partes de este terreno chiquito crecía más o menos fuerte. Pues no era espléndido en ningún lado, ¿verdad? Pero más o menos. Y en otras partes pues crecía bajito, feo, asqueroso, casi uno diría, ¿verdad? Pero como era todo lo que este señor tenía, pues sembraba todo. Y si en una parte del campo ganaba un poquito más y en otra parte ganaba menos, pero pues para él era, valía la pena, ¿verdad? Porque no tenía muchas alternativas. Pues igual en esta parábola el señor sale a sembrar y siembra en todas partes. Entonces hay tierra buena, hay tierra no buena, pero él ahí reparte sobre todo. Y luego, mucha de la semilla se pierde, ¿verdad? No resulta en nada. Pero de la semilla que sí toma raíz, que sí sale algo, algo rinde al 30 por uno, algo al 60 por uno, algo al 100 por uno. Y en los términos de la agricultura de ese entonces, 100 por 1 hubiera sido de lujo, de maravilla, ¿verdad? Y quizás 30 por 1 era más o menos lo que uno hubiera anticipado. Bueno, ¿qué tiene que ver esta parábola? ¿Por qué se nos lo tiene aquí? ¿Por qué lo tenemos grabado en la Biblia? Pues el versículo 9 es clave aquí. Cuando Cristo concluye esta parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay que prestar atención a este relato, a este cuento. Hay que pensar en su significado. Y cuando el Señor Jesucristo nos llama a escuchar, nos hace saber que esto no es algo que se puede tomar por hecho, como algo que va a suceder automáticamente. Las palabras pueden llegar, pero no por eso van a penetrar. Tenemos que enfocarnos, tenemos que prestar atención, tenemos que pensar y meditar. Y eso implica una disposición para recibir. Pues yo creo los padres todos lo han vivido, ¿verdad? Vienen a la iglesia y quizás ese domingo alguno de sus hijos no quiere venir, ¿verdad? Está de mal humor, no quiere prestar atención. Y quién sabe cómo se la pasan, ¿verdad? Pensando en otras cosas, jugando con cualquier cosita, dibujando o lo que sea, ¿verdad? Pero fue una batalla meterlos a la iglesia. Pues ahí están, escuchan. Pero no quieren, no tienen esa disposición, ¿verdad? Y claro, a los padres no les importa, los van a traer de todos modos, ¿verdad? Y que los niños sufran hasta que aprendan a escuchar. Y una vez que aprenden a escuchar, se dan cuenta que no es tanto el sufrimiento. Pero bueno, cuando yo estoy aquí y no quiero estar, ¡ay, sí me aburro! ¡Sí me aflijo! Pero cuando vengo con buena gana, pues es lo mejor. Bueno, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, hemos relatado esta parábola y hemos escuchado ese llamado. ¿Les sorprende que una vez que se aleja un poco la multitud, que sus discípulos de Cristo propiamente le preguntan sobre esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo comentaste? ¿Por qué estamos pensando en este señor que sale a sembrar? ¿Qué importancia tiene? Y el Señor Jesucristo explica el propósito de todas las parábolas. Ahora, muchas veces cuando se habla de la predicación, cuando se está entrenando a predicadores, se les inculca mucho que tienen que ser muy claritos. Y para ser muy claritos se nos dice que tenemos que dar muchos ejemplos, muchas ilustraciones. Tenemos que dar un relato corto que aclare todo. Porque se nos dice, ¿verdad?, en las clases de homilética o de comunicación, si no lo hacen la gente no va a entender. Pero noten esto, el Señor Jesucristo
dio parábolas, relató cuentos, pero no era solamente para aclarar. Miren lo que dice en el versículo 11 y 12. A ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. O sea, el propósito de las parábolas es manifestar, aclarar la verdad a los que están dentro, a los que ya tienen esa disposición de oír, pero para los que están fuera, para los que no tienen esa disposición, esas parábolas no tienen el propósito de aclarar todo, tienen el propósito de ocultar, de esconder la verdad. Pues eso es quizás un poquito inesperado para nosotros. ¿Quién predica con la intención de dejar todo más oscuro, más difícil, más complicado? Bueno, uno diría, pues si esa es mi intención, me paro, no me preparo, hablo y ya, automáticamente todo el mundo se confunde, ¿verdad? Porque ni yo sé lo que estoy diciendo. Pero el Señor Jesucristo no fue falta de preparación en su caso, ¿verdad? No fue descuido. Él entendió que las parábolas sirven para distinguir, para los que quieren aprender, para los que animan a conocer, para los con esa disposición de oír, las parábolas ayudan. Pero para los que vienen con intenciones superficiales, para los que no están dispuestos a profundizar, pues se van y dicen, ah, mira qué bonito el cuento. Y no perciben el significado principal. La gente puede ser muy superficial en su entendimiento, ¿verdad? Y las parábolas sirven para introducir un misterio. Y eso es lo que dice el versículo 11, ¿verdad? A ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios. Bueno, ¿cuál es el misterio del reino de Dios? ¿Cómo vamos a decir que el reino de Dios es un misterio? Pues podríamos pensar en varias cosas, ¿verdad? Quizás el misterio del reino es que el reino de Dios está presente en la persona del Señor Jesucristo, el Rey, quien es Dios en la carne, ¿verdad? Pero no todos lo sabían en ese momento. Podemos hablar del misterio de un reino que se establece no por conquista militar, sino por la muerte y resurrección de su Rey. Es una forma muy fuera de lo normal de establecer un reino, para decir lo de menos. Quizás está apelando al libro de Daniel, capítulo 2. ¿Se acuerdan, verdad, que en Daniel, capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño? Y en este sueño, ¿qué ve? Ve una estatua con su cabeza de oro, con su pecho de plata, con su barriga de bronce, con sus piernas de hierro, con sus pies parte de hierro y parte de barro. Bueno, un sueño impresionante, ¿verdad? Un ídolo enorme, una estatua enorme, compuesto de estos metales distintos. ¿Qué quiere decir? Pues se le explicó, ¿verdad?, por medio de Daniel, que esto era la historia del mundo, era la historia de los reinos o de los imperios, que uno vendría después del otro. ¿Y qué pasa en este sueño, en esta visión? Pues una piedra viene y pega la estatua en los pies y todo se hace pedazos. Y entonces esa piedra que lo golpeó en los pies se convierte en una montaña y la montaña crece hasta cubrir toda la tierra. Pues, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el reino de Dios destrozará y reemplazará a todos los imperios del mundo, que el reino de Dios cubrirá toda la tierra. Y se le dice a Nabucodonosor que esto sucederá, o sea, se nota porque la piedra pega a la estatua en los pies, ¿verdad? Como que da la idea que estos reinos pasarán y ya al final cuando se completan los tiempos, cuando se acaba la historia humana, entonces comienza el reino de Dios. Pero el reino de Dios comienza en la vida de Jesucristo. Cuando los otros reinos, los otros imperios, en este caso el imperio romano, siguen vigente. Entonces quizás ese sea el misterio del reino, ¿verdad? Que el reino de Dios ya ha comenzado y está presente en la persona de Jesucristo, aunque el imperio romano seguía en pie. El reino de Dios está presente en este ser humano. El reino de Dios se establece por medio del sufrimiento y la muerte. El reino de Dios, Pablo lo menciona, ¿verdad?, cuando habla del misterio, que no es solamente para los judíos, para el pueblo antiguo de Dios, sino que es para todo el mundo, para gente de toda la tierra. Bueno, esta parábola y las otras parábolas sirven para darnos entrada al misterio del reino. Pero para los que no quieren escuchar, para los que no tienen oídos para oír, reciben la palabra en un sentido, lo oyen, pero por no entender, solamente se ponen peor. ¿Se acuerdan del profeta Isaías, verdad? Él tuvo su visión de Jehová en su santo templo y se ofreció a ir a hablar en nombre de Jehová, y Jehová lo aceptó, pero le dijo que iba a ir e iba a predicar para que la gente se endureciera, para que viendo no vieran, para que oyendo no escucharan. Y entonces Isaías hace la pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a un ministerio donde no hay fruto? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a predicar cuando la gente no cree el mensaje? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a endurecer en vez de a anunciar buenas nuevas y ver un buen resultado? Bueno, el Señor Jesucristo apela a este pasaje cuando usa esas palabras: para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Está diciendo que bajo su enseñanza, y recordemos, esta es la enseñanza de Jesucristo mismo, bajo la enseñanza de Jesucristo mismo, algunos serían endurecidos en su pecado, en su falta de arrepentimiento, y llegarían a la destrucción total. Eso no fue la culpa de la enseñanza de Cristo, ¿verdad? El maestro perfecto. Era la culpa de los que no querían escuchar. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo de Faraón, verdad? ¿Cuántas veces Moisés le trae la palabra de Dios a Faraón? Y Faraón siempre se endurece, no recibe la palabra y va de mal en peor. O sea, hermanos y niños, escúcheme bien en este punto. Cuando se les predica la palabra de Dios y no lo reciben, no los deja igual que antes. Quiere decir que van empeorando. Quiere decir que se endurecen en contra de la palabra de Dios. Y si siguen así, llega el momento en que ya ni les importa. Y lo malo de eso es que ya no se van a arrepentir. Ya no van a tener sus pecados perdonados. No jueguen con esto de recibir la palabra de Dios. Yo sé que es difícil prestar atención continuamente, ¿verdad? Se nos va un poquito la atención. Está bien, pero hay que seguir intentando. Hay que seguir echándole ganas para oír y para entender. Porque si nos endurecemos, ¿cómo sabemos cuál es la última vez? ¿Cómo sabemos cuando Dios dice, no, ya quedó totalmente endurecido, ni modo? Sus pecados nunca serán perdonados. Dios nos libre de eso. Bueno, eso nos lleva ahora a la interpretación que da el Señor Jesucristo de esta parábola, y nos da esta interpretación para que podamos entender todas las parábolas. Es lo que dice el versículo 13, ¿verdad? ¿No sabéis, no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Si podemos captar el significado de esta, tenemos la clave para captar el significado de los demás. Y entonces explica los elementos, ¿verdad? El sembrador es quien esparce la palabra, quien lo reparte. Bueno, pensemos en el contexto, ¿verdad? ¿Qué ha estado haciendo el Señor Jesucristo? Pues ha estado viajando por aquí, por allá, predicando, enseñando. ¿Quién es el sembrador? Pues en primer lugar es el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar es todos los profetas, predicadores, toda la gente cotidiana, quienes comparten la palabra de Dios. Cuando yo doy un versículo a una persona, cuando yo le invito a la iglesia, cuando yo le hablo de Jesucristo, yo también estoy funcionando como el sembrador, como el que reparte la palabra de Dios. Y es que el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, se tiene que esparcir, se tiene que comunicar a todo mundo. Pero aunque es la palabra de Dios, la realidad es que no todos lo reciben de una manera fructífera, ¿verdad? Y es lo que explica enseguida. Algunas personas escuchan, la palabra les llega a sus orejas, ¿verdad? Pero no penetra. Viene Satanás, como vienen los pájaros, ¿verdad? Mi esposa todos los días va ahí, echa semillas en el jardín para que vengan los pajaritos y se lo coman, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede con esas semillas que se comen los pajaritos? Pues nada, ¿verdad? Se echan a perder. O nutre al pajarito, es cierto. Pero no resulta en una flor, en una planta, en un árbol. No resulta en nada en ese sentido, ¿verdad? Y el diablo funciona como esos pajaritos. Quita la palabra. Escuchamos, decimos, ay, esto es importante. No, nos distraemos. Pasó la ambulancia, comenzaron a ladrar los perros. ¿Quién sabe lo que pasó, verdad? Se nos borró la impresión. Bueno, esa es una, ¿verdad? La semilla cae, pero no resulta en nada porque un pajarito se lo come. Pero hay otras personas que reciben la palabra y responden, son bien entusiastas, dicen, es lo mejor que jamás he escuchado en toda la vida, quiero escucharlo todos los días. Ellos son como cuando uno siembra y hay tantita tierra encima de puro pedregal. Pues obviamente raíces no pueden penetrar, no pueden ir para abajo. Y entonces sale el sol, los calienta, los quema, no tienen raíz, no tienen manera de conseguir agua, y la planta que había comenzado ahí, pues se muere, se echa a perder. Así son los que son bien entusiastas, pero no más sale persecución, sale algún inconveniente, dicen, pues me gustó escuchar, pero ahora me estás diciendo que tengo que comprometerme. ¿Ahora estás diciendo que tengo que llevar una vida santa? ¿Ahora estás diciendo que me tengo que...? No vale la pena. Me gustaba escuchar como si fuera un evento, un concierto, ¿verdad? Me gustaba escuchar, pues, me hacía que me sintiera inteligente. O quién sabe, ¿verdad? Lo que diga la gente. Pero, ¿hay un costo de ser discípulo de Cristo? No, eso no es para mí. Y se van, se alejan. Hay otros que reciben la palabra, comienza a brotar, comienza a crecer. Parece que hay muchas posibilidades, ¿verdad? Que hay gran potencial. Pero ¿qué pasa? Pues hay otras plantas, ¿verdad? Que no son la semilla de la palabra de Dios. Los afanes de este mundo, las preocupaciones. Y esto, hermanos, ¿cuánto sucede en Estados Unidos? Hay gente tan ocupada que van a la carrera desde la mañana hasta la noche. Tienen que ir a trabajar. Saliendo del trabajo, tienen que recoger a los niños. Tienen que llevar a los niños a jugar béisbol, a hacer esto, a hacer aquello, a hacer el otro. Luego ellos tienen una reunión de su club, de quién sabe qué tanto, ¿no? Y andan. Pues quisieran venir a la iglesia, ¿verdad? Quisieran ser cristianos, quisieran aprender de la palabra de Dios, pero también quieren hacer otras mil cosas y a final de cuentas no hay lugar para todo y es la palabra de Dios que sale. Hermanos, déjenme exhortarles. No hay nada de malo con hacer varias cosas. No hay nada de malo con estar en actividades y deportes. No hay nada de malo en tener tiempo para la familia, en tener tiempo para esto, tiempo para aquello, tiempo para el otro. Pero si las otras actividades nos quitan el tiempo para recibir la palabra de Dios, si valoramos la salvación de nuestras almas, tenemos que recortar. Para los padres, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Qué vale más? ¿Que los niños estén inscritos en natación y en algún deporte y tomando clases de música, además de la escuela? ¿O que vengan a la iglesia? ¿Que escuchen la palabra de Dios? ¿Que lean la Biblia? También. Podemos estar tan ocupados. Sabemos que Dios nos ha hablado, pero ya dentro de tanto que hay en el cerebro, ni encontramos lo que nos dijo Dios. Hermanos, mejor llevar una vida sencilla, mejor llevar una vida que carece de muchas actividades, pero que no carezca de la palabra de Dios. Eso es lo principal. Claro, si podemos, si hay tiempo para recibir la palabra, y también hay tiempo para actividades divertidas, pues qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero cuando las otras cosas, sea el trabajo, sea la diversión, sea el deporte, sea lo que sea, cuando las otras cosas excluyen la palabra de Dios, quiere decir que no tenemos oídos para oír. Y si no tenemos oídos para oír, tampoco tenemos corazones para arrepentirnos. Y si no tenemos corazones para arrepentirnos, nuestros pecados no serán perdonados. Y así uno puede notar el camino directo del béisbol al infierno. Va a ser clarito, ¿verdad? Para dejar las cosas muy, muy claras. Hermanos, Dios quiera que no sea cierto de ninguna de ninguno de nosotros. Bueno, pero finalmente también hay aquellos. Cae la semilla, hay raíz, comienza a crecer y en su tiempo rinde fruto. Algunos rinden 30, algunos rinden 60, algunos rinden 100, pero la gran diferencia es entre las semillas que dan fruto, sea en cantidades máximas o en cantidades normales, y los que no rinden fruto. Ahora, de paso nomás déjenme decir que esta parábola no se nos da para decir si hay cuatro personas, pues solamente una recibirá la palabra, ¿verdad? Si fuera así, pues qué fácil, ¿verdad? Si quiero que haya 100 personas en la iglesia, predico el evangelio a 400 y ya se acabó, ¿verdad? Ya tengo mis 100 personas. No es así. A veces uno podría predicar a miles de personas y quizás dos o tres responden, ¿verdad? En otros momentos, cuando Dios ha preparado todo, uno predica a 20 o 30 y todos responden, todos rinden fruto. No es cuestión de decir quién cae en qué categoría, no es cuestión de decir cuántos caen en cada categoría. Es cuestión de reconocer que nuestra responsabilidad es sembrar y Dios da el crecimiento. Dios es el que dispone. Ahora, esta parábola y su interpretación tiene dos aplicaciones. La primera aplicación es para nosotros mismos. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Entra y sale? ¿Pasa a la ligera? Llega, pero un pajarito se lo come. ¿Nos entusiasmamos por 5 minutos y ya se acabó? ¿O recibimos, perseveramos, somos constantes y en la gracia de Dios damos fruto? ¿Cómo escuchas tú la palabra de Dios? ¿Cómo lo recibes? Pero también aquí hay algo para animarnos. Si estamos recibiendo, si estamos oyendo verdaderamente la palabra de Dios, sí habrá fruto en nuestras vidas. Dios dispone si será 30, 60 o 100, pero sí habrá fruto. Si yo recibo la palabra de Dios debidamente, es garantizado, infaliblemente habrá fruto. Y lo mismo para cada uno de nosotros. Ahora, también hay una aplicación al trabajo de sembrar, ¿verdad? Algunos sembramos, digamos, de manera profesional, ¿verdad? Es a esto que nos dedicamos. Otros sembramos de manera informal, ¿verdad? Con compañeros, con familiares, en la casa. Los padres están sembrando con los niños. Están sembrando la semilla de la palabra de Dios. Y nuestro llamado en eso es ser fieles. No se nos dice, tienen que levantar una iglesia de tantos miembros. No. No se nos dice, tienen que convertir a todos los de la familia. No. No se nos dice, tienen que obtener tal resultado. Dios está en control de los resultados. El que sembró, uno podría decir, pues desperdició 75% de su semilla, ¿verdad? Porque ahí andaba repartiendo y solamente de un tipo de terreno salió resultado bueno, ¿verdad? Salió fruto a final de cuentas. Pero él no se preocupaba por eso y nosotros tampoco. Vamos a sembrar, esa es nuestra responsabilidad. Nosotros sembramos y Dios dispone. Pero también aquí tenemos esto para animarnos. Este es el medio que Dios ha puesto. Esta es la intención que Dios tiene. Ahora, claro, para los que no quieren escuchar, Dios va a usar la palabra, Dios va a usar lo que nosotros sembramos para endurecerlos más. Y con Isaías quizás digamos, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Es fácil sentir eso. ¿Hasta cuándo vamos a predicar, vamos a esforzarnos y no resulta nada? Pues hasta que Dios diga, ¿verdad? Es la única respuesta. Pero si Dios en su soberanía se ha complacido usar a instrumentos humanos para sembrar la palabra, pues creo podemos confiar que aunque no lo veamos, aunque no lo sepamos, que sí habrá fruto de ese ministerio. Si somos fieles en sembrar en el campo que Dios nos ha dado, puede ser que haya un resultado chiquito, pero será el resultado por el cual Dios nos diseñó. Será el resultado que Dios ha dado. Y con eso debemos de regocijar. No solamente estar conformes, debemos regocijar.